Son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy pendientes del estado de las carreteras en este domingo de Operación Retorno tras la vuelta de las vacaciones de verano. Alicia García.
Sí, se preveía un retorno escalonado, pero lo cierto es que son muchos los que apuran hasta última hora para regresar a casa. Tráfico espera este fin de semana casi 5 millones de desplazamientos en las carreteras, así que nos vamos a ir ya hasta la DGT para saber cómo se circula en estos momentos. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía hay tranquilidad en la mayor parte de carreteras españolas, pero eso sí, ya empiezan algunas complicaciones en distintos puntos, especialmente en Andalucía encontrarán retenciones en la AP4 en las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, en esa AP4 complicaciones en ambos sentidos. También en Cádiz, dificultades en la A48 a la altura del Marquesado en sentido a la capital gaditana, y ya en Valencia retenciones en este momento en la A3 a la altura de Buñol en dirección a la Comunidad de Madrid. El resto de carreteras, como decía, todavía situación tranquila, pero se espera que aumenten esos desplazamientos a lo largo de toda esta jornada, por lo que sean muy prudentes al volante.
Más noticias. El Papa Francisco empieza mañana el viaje más largo de su pontificado. Hasta el 13 de septiembre va a visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. En avión recorrerá 33.000 kilómetros, solo 7.000 menos que una vuelta al mundo. Este domingo, un día antes de su partida, el Santo Padre ha rezado en la Basílica de Santa María la Mayor. Tiene todos los detalles de este viaje apostólico la corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
La brújula de Francisco pone rumbo a su viaje número 45, el primero que le llevará hasta Oceanía, lo que suman ya 65 países, en el que mañana comienza, recorrerá una distancia total casi equivalente a una vuelta al mundo. Visitará 5 ciudades, las 4 capitales más la capital de Bánimo, en la selva de Papúa. Celebrará 4 misas multitudinarias y pronunciará 16 discursos. La gira comenzará en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y le llevará a la selva tropical de Papúa, a un país de gran pobreza como Timor Oriental y al enclave ultratecnológico de Singapur. Para un papa misionero también es muy relevante acudir al encuentro de las comunidades católicas de lugares tan lejanos. Un viaje que será una dura prueba física para Francisco, dado el ritmo de trabajo, la importancia de los temas abordados, incluso la humedad del clima tropical de estos lugares. Ningún obstáculo para Francisco, quien será recibido con la alegría de tantos fieles que le esperan desde hace tiempo.
El Camino de Santiago sigue de moda. Cada año consigue superarse en cifras. En lo que llevamos de 2024, son más de 345.000 compostelanas las que han sido entregadas. Esto es, personas que llegan a Santiago y que pasan por las oficinas del peregrino. Paula Ruiz.
No hay duda de que el Camino de Santiago está experimentando una época de creciente popularidad, promovida en parte por el doble año jacobeo en 2021 y 2022 y la era pospandémica. Con estos nuevos 345.000 peregrinos hasta ahora, se ha incrementado un 13% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Algo que tampoco se libra de las críticas, especialmente en lo que respecta a la masificación y a la influencia de grandes grupos de peregrinos. Sin embargo, algo obligatorio que no se le escapa a ninguno es la visita al apóstol Santiago, creando hasta colas kilométricas. Patricia Iglesias, reportera en COPE Galicia, nos lo cuenta.
Ha habido en días de mucha gente para abrazar al santo porque, claro, no se puede acceder al templo en las horas en las que hay culto, entonces hay que esperar. ¿Y qué pasa? Que la gente, pues tanto si se puede como si no se puede entrar en ese momento, se va poniendo a la cola. Y entonces la plaza de A Quintana, que es por donde se accede, por la puerta de Abades, pues hay momentos en los que efectivamente había pues mucha cola.
Y también crecen las nacionalidades de estos peregrinos: italianos, estadounidenses, alemanes, portugueses, aunque eso sí, más del 45% de los caminantes siguen siendo visitantes nacionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finaliza la última jornada de Liga antes del parón internacional, Guillermo Bermejo.
Con estos partidos para hoy, a las 5 de la tarde a la vez Las Palmas y Osasuna Celta, a las 7 Sevilla-Girona, a las 7 y cuarto Getafe-Real Sociedad y a las 9 y media Real Madrid-Betis. Y acaba de llegar la duodécima medalla para España en los Juegos Paralímpicos de París, enviado especial de la cadena COPE, Luis Munilla.
Que es además la primera de plata y la acaba de conseguir en el Estadio Olímpico la madrileña Sara Martínez en salto de longitud, reeditando así la plata conseguida en los últimos Juegos de Tokio. Además, en la piscina, Toni Ponce se mete en la final de 100 braza con el mejor tiempo, Juan Antonio Saavedra en la final de tiro con la segunda puntuación y se ha suspendido todo el triatlón hasta mañana por el mal estado del agua del Sena.
En ciclismo, a partir de las 2 menos 10, decimoquinta etapa de la Vuelta a España. Quique Iglesias.
Llega la montaña decisiva en la Vuelta, será en el Cuitu Nigru, que es la prórroga del Pajares en Asturias. Allí se vivirán los 3 kilómetros últimos más decisivos del recorrido. Serán 143 en total, con arranque en Infiesto al filo de las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo defiende Ben O'Connor el liderato. Tiene 1.21 de ventaja ante el imponente Roglic.
A las 2, gran premio de MotoGP en el Motorland Aragón. Marc Márquez saldrá desde la primera posición. A las 3, gran premio de Monza en Fórmula 1. Lando Norris saldrá desde la primera posición. Carlos Sainz desde la quinta y Fernando Alonso desde la decimoprimera. Y a las 5, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Jafa Wang. Toda la jornada deportiva podréis seguirla desde las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Guillermo. Sigues en COPE. Sigue el fin de semana con Cristina.
Alicia García, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio.
Es habitual, no eres el único, que al volver de vacaciones sientas ciertos desajustes en el organismo. No solo los 3 kilitos, entre 3 y 5 calculan que te has puesto, sino, bueno, como decía antes mi madre, las dificultades para conciliar el sueño igual, los cambios en la dieta diaria. Ahora la palabra de moda es inflamación, hinchazón. Fíjate, antes decíamos, estoy gordo, está, claro, el sobrepeso, las rodillas, tal cual. No, ahora hay una preocupación que se suma a estas de la hinchazón, el malestar, la sensación de ardor, que es el hecho de que el cuerpo se inflama. Ojo, porque esto puede ser consecuencia de un desorden en la alimentación, pero detrás puede haber también algunas patologías.
Llevaba mucho tiempo con problemas digestivos, gases, la tripa hinchada, digestiones muy pesadas. Y fue entonces cuando decidí ponerme en manos de un médico digestivo que me hizo varias pruebas, entre ellas el SIBO y la Helicobacter pylori. Y de hecho, pues las dos me salieron positivas.
Yo siempre tenía la sensación.
Seguro que conoces cada vez más gente como José, personas a tu alrededor que sufren esto que no sabíamos que existía, SIBO. O que tienen la bacteria Helicobacter, esa ya poco a poco más conocida. Laura Rubio es la encargada de abordar este asunto. Vamos a tratar de explicar qué es, cómo se trata y qué hay que hacer si pensamos que podemos sufrir SIBO o tener Helicobacter.
Venga, pues vamos a empezar por la bacteria Helicobacter y vamos a comprender de qué se trata gracias a una persona que lo ha sufrido. Esto es una bacteria que infecta el estómago y vamos a conocer cómo son los síntomas que alertan de sufrirla.
Yo siempre tenía la sensación de que tenía ardor cuando me iba a dormir y luego en general sentía como esa irritación en el estómago, pero pensaba que era normal porque yo llevaba bastantes, yo diría que años, sintiéndome así.
Es Carolina, es una chica de 36 años que ya después de mucho tiempo pues empezó a pensar que todos esos síntomas no eran normales, al menos tan prolongados en el tiempo, porque nada o casi nada de lo que comía le sentaba bien.
Me producían un ardor tremendo como la cebolla y desde luego nunca podía tomar nada picante, el café.
Y entonces acudió al médico. Le hicieron la prueba del aliento, que es la que efectivamente detecta la bacteria Helicobacter, y el resultado fue claro. A partir de ahí, tratamiento.
Entonces me pusieron un tratamiento que recuerdo bastante fuerte durante, creo que era un mes, pero no se me curó. Al pasar el mes yo seguía mal. Tuvieron que volver a ponerme el tratamiento, pero creo que era con una pastilla más, que era aún más fuerte. En teoría ya no tenía Helicobacter activo, pero seguía sintiendo ese dolor de estómago, esas molestias, porque realmente yo ya tenía el estómago machacado, así que estuve bastantes meses tomando probióticos y de repente a partir de cierto mes en el que empecé a encontrarme bien.
Sí, son, en el caso de la bacteria Helicobacter, es una circunstancia que yo también he atravesado, fortísimas dosis de antibióticos. Y los pacientes coinciden en que las primeras semanas de tratamiento son las más duras. Vamos a ver ahora el SIBO.
Eso es.
Que esto es menos conocido.
Como comentábamos al principio, Cristina, pues cada vez son más los pacientes que acuden a las clínicas con síntomas que apuntan a ello. Clínicas como la de Raquel Rueda, que es nutricionista y es la directora de Dalia Nutrición, y nos explica pues qué es esto del SIBO y cómo se trata.
El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y lo que hacemos en la consulta es trabajar la alimentación con una dieta baja en FODMAPs. Los FODMAPs son los carbohidratos o azúcares de cadena corta que lo que hacen es fermentar en el intestino.
Todo esto evidentemente previa valoración de un médico, un especialista en el sistema digestivo, ojito. Una vez que tenemos el diagnóstico, se empiezan a introducir este tipo de dietas de las que hablaba Raquel Rueda.
Mira, por ejemplo, esto de los FODMAPs, para que sepas qué alimentos son, para que los identifiquemos, son el ajo, por ejemplo, la cebolla, el trigo, la lactosa, también la fructosa o los edulcorantes artificiales. Ojo, porque ese es el primero de los pasos que luego habrá que seguir para volver a una alimentación normal.
Cuando llega a consulta un paciente con SIBO, lo que hacemos es introducir una dieta baja en FODMAPs, porque con ella hemos visto una mejoría muy importante de los síntomas del paciente y al final una mejor calidad de vida. La dieta baja en FODMAPs consiste en una eliminación de todos estos azúcares fermentables en el intestino. Después tenemos una fase de reintroducción de alimentos poco a poco y según tolerancia del paciente y la última fase es una fase de personalización que vamos ya dejando la alimentación un poco en función del paciente y cómo vaya tolerando todos los alimentos.
Bueno, está claro que somos lo que comemos. Cada vez parece que tenemos más claro, más arraigado, que el correcto funcionamiento del organismo tiene que ver, entre otras cosas, con la salud digestiva.
Y es aquí donde vamos a rescatar un término al que hacías referencia al principio, Cristina, y que hemos redescubierto últimamente, que es la inflamación. ¿Cómo decimos adiós a esa inflamación? Pues es precisamente el título del libro que nos presentaba también la nutricionista Sandra Moñino aquí en fin de semana y que nos explica, pues, ¿qué es eso de la inflamación?
Muchas veces nos confundimos con el hinchazón y con la inflamación crónica a nivel intestinal. Una persona puede estar inflamada y tener una inflamación crónica a nivel intestinal y no tener ningún síntoma ni ningún signo de hinchazón.
Bueno, esto que pensábamos que hacíamos bien en cuanto a la alimentación, que nos enseñaban de pequeñitos con la pirámide nutricional y demás, pues a veces en realidad no es así, porque por ejemplo, fíjate, el pan, que muchas veces nos han dicho que es bueno porque tiene fibra y esto que está en la base de la alimentación, esto hay que cogerlo con pinzas, porque no sé si te acuerdas de esa conversación que tuviste con Sandra Moñino, que bueno, que nos hablaba de eso precisamente, que el pan sí tiene fibra, pero entre comillas, que es mejor el pan que podemos comer que no tiene harinas refinadas. Por ejemplo, el de sarraceno o el de avena, y que bueno, ella cambiaría actualmente, Sandra Moñino, la pirámide nutricional y la dejaría tal que así.
Pues mira, yo en la base pondría las verduras y las frutas variadas. Entonces siempre tenemos que intentar variarlos, tomarlos de temporada también, porque cuanto más cerca estén esas frutas de nosotros, más nutrientes nos van a aportar y cuanto más sean de temporada, más sabor y también más vitaminas y más minerales. Entonces eso también es muy importante. Luego, en el segundo escalón de esa pirámide nutricional tienen que estar las proteínas, parte de las legumbres, de los pescados o de las carnes o de los huevos. Y luego ya, te quería comentar, las grasas. Las grasas son esenciales en nuestro día a día. El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, no puede faltar. Los frutos secos variados, ya sean tostados o al natural. El aguacate. Y luego, por supuesto, los carbohidratos también, pero carbohidratos complejos.
Carbohidratos complejos, o sea, no refinados, no
Exacto.
pasados por procesos industriales, integrales, necesarios también, ¿eh? Porque hay quien mezcla el SIBO con la anorexia y se quita todos los carbohidratos, entra entonces en un proceso de proteinización y de cetosis y se daña el hígado y el riñón. Ojito, ¿eh? Los carbohidratos complejos son necesarios. Pues ala, un nuevo propósito para este año, para este curso que comienza. Luego funcionará la cosa o no, como decía antes mi madre. Pero bueno, comer rico y sano es posible. Y si tenemos síntomas de alguna enfermedad intestinal,
al médico,
efectivamente,
al digestivo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi carrito, lleno de cuenchimielitos. Maripili va muy mona, con su bolita de goma.
No se habla de otra cosa. Vamos, yo lo he visto en las redes sociales, en la prensa, en la televisión. Una gran superficie rompe la pana, que es como se dice, o a lo mejor es un poco antiguo ya, porque se ha hecho moda acudir allí, poner una piña, sí, 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 una fruta de esas tropicales, una piña del revés, y en la franja, básicamente, de 7 a 8 de la tarde, ligar. Los más entusiastas asisten a las grandes superficies con la esperanza de encontrar el amor de su vida, como si tratase de una cita a ciegas. Es la última moda viral de las redes.
Ahora todo el mundo me parece que está aquí de 7 a 8.
Para lo mismo.
Para lo mismo.
Estoy viendo padres con hijas, madres con hijos,
pero porque están separados.
Hay gente que lleva un rato dando vueltas.
Igual que no nosotras.
No, pero no llevan nada.
Ah, nosotros llevamos el carro lleno.
No están ni disimulando.
Bueno, es que me gusta. Ella es la actriz Bibi Lynn, que hace una semana compartió un vídeo en TikTok explicando, pues eso, cómo se hacen estos acercamientos en esta conocida cadena de supermercados. La publicación de Bibi Lynn no tardó en popularizarse y los usuarios reaccionaron a mansalva, asegurando que más allá de la broma se trata de una absoluta realidad. La encargada en el equipo de investigar este fenómeno paranormal y acercarse a la gran superficie ha sido Laura Almendro. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, Cristina.
A ver, ¿de dónde sale esta tendencia y quién fue el primero en ir a probar suerte en el amor a un súper?
Pues la realidad es que la idea de ligar en un supermercado pues no es tan reciente como parece, ¿eh? De hecho, esta peculiar táctica pues dio su origen en un conocido dating show español en que una joven revelaba su truco para ligar. Hacer la compra entre las 7 y las 8 de la tarde cuando, según ella, todos los solteros salen a comprar. Sin saberlo, esta chica se convertiría en un icono de masas 7 años después de acudir al programa de Carlos Tobera.
Claro, eso te iba a decir, porque cuando dices dating show, que claro, nuestros oyentes no tienen por qué saber que se refiere a un programa de citas, el dating show por excelencia es el de Carlos Tobera. Bueno, pues fue esta chica la que mostró su método y ha generado tendencia. No es tarea sencilla, ¿eh? Porque hay quien padece timidez y no sabe si la persona que está allí a la misma hora busca lo mismo, y hay quien en virtud de todo esto se echa atrás. Por eso la tendencia, insisto, tiene reglas. Hay horario, como decíamos, de 7 a 8 y otras tácticas para reconocer a otros solteros y echarles el ojo.
Y es que cuenta la leyenda que si viene a las 8 de la tarde, te coges una piña y la pones de revés en el carro, encuentras pareja.
Efectivamente, lo primero que hay que saber es que la piña invertida es el nuevo símbolo por excelencia de los solteros que buscan una aventura. Acto seguido, tendrás que chocar tu carrito con el de alguna persona que te guste. E importante, que veas que también lleva otra piña del revés.
O sea, ojito, tampoco seáis violentos en el choque. A ver si vais a ir 3 o 4 a por el muchacho o viceversa y lo vais a aventar. ¿Quién lo hubiera dicho? Imagínate la escena. Estás paseando tranqui tranqui por el supermercado, ves una piña del revés en otro carrito, te gusta el tipo y piensas, ahí está mi oportunidad, esta es la mía.
Y por si no fuese poco, Cristina, la edad también influye en este tipo de seducción. Escucha atentamente y no te confundas de pasillo. Si tienes entre 19 y 25 años, has de acudir a la zona de congelados.
Despacio, que los oyentes están tomando nota. De 19 a 25, zona de congelados.
Efectivamente. En caso de que tengas más de 25, la idea es ir a la sección de pescadería. Y si superas los 40 años, tu sitio definitivamente es el pasillo de los vinos.
Bueno, que hace tiempo que dejé de beber y voy a tener que recuperar la costumbre. Menudo desafío. Fijaos, ¿quién iba a decir que ligar en el súper podía ser tan estratégico? Bueno, pues si os veis empujando el carrito por el pasillo equivocado, cuidadito, no vayáis a perder la oportunidad. No digáis que la cadena COPE nos ha informado y desde luego fin de semana. Y ojo, ojo a chocar carritos con la persona equivocada.
Y hay que prestar también atención a lo que compras, porque los productos que escojas pues revelan el tipo de relación que buscas.
Según lo que llevas en el carrito, es la manera de indicar lo que buscas.
La lechuga, como caduca pronto, es por si quieres algo de una noche.
Las lentejas, como no caducan,
por si quieres algo más a largo plazo.
El aceite, si buscas a alguien con dinero.
Y si vas a lo que vas, también tienes opciones.
Bueno, es que me troncho. Bueno, yo me he preguntado si hay alguien que haya conseguido ligar con este método, porque esta es la gran pregunta que flota en el aire.
Pues a ver si funciona o no, obviamente es algo que se tiene que demostrar de manera práctica acudiendo a uno de estos establecimientos a partir de las 7. Y eso es lo que hice yo. Con micro en mano me planté en un supermercado en la zona centro de Madrid para poder ponerlo en práctica.
Éramos gente habitual y bueno, ahora con este tren se ha democratizado y viene más gente, la verdad.
Nada más entrar ya nos han dicho algo de la piña. Nos han dicho las piñas ahí. Sí. Hemos venido directas, hemos cogido la piña y sí que hay gente que va con piña.
Y también el de la miel, porque decían en TikTok que si llevabas miel era porque eras como una persona muy dulce.
Le ha cogido una mitad de una piña, la ha metido en un carrito y le han dicho que en el pasillo de los perfumes.
Había gente muy joven, en plan quinceañeros, seguramente, chocándose el carrito entre ellos. O sea, me ha parecido divertidísimo. Aunque no vayáis a ligar, yo recomiendo que vayáis a ver cómo interactúa la gente.
Bueno, perdóname que voy a ir, aunque solo sea, como has hecho tú, por razones periodísticas. Ya hemos visto que hay mucha gente que como mínimo va a curiosear y que las redes sociales tienen un gran poder de convocatoria. De hecho, yo he ido conversando, el que no lo sabía se sorprendía y se reía conmigo cuando se lo he contado, y hay poca gente que no conozca ya el fenómeno. Como toda tendencia viral, las marcas no han perdido tiempo para sumarse a la corriente.
Si bien es cierto que la cadena precursora pues ha decidido mantenerse al margen de este asunto, pero ¿es una buena estrategia? ¿De verdad les beneficia el silencio? Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas hemos hablado con Cristina Torres, experta en marketing digital.
Si tú ahora te sumas a la tendencia, que es un poco de broma, que nada tiene que ver con esa calidad-precio, que nada tiene que ver con esa idea de somos serios, pues muy probablemente te perjudique, porque acaba siendo muy incoherente ese doble mensaje. Yo, bajo mi punto de vista, la verdad es que este supermercado lo está haciendo extraordinariamente bien para mantener lo que es la coherencia de su marca. Y a mí, que me dedico al marketing, me parece fundamental tener este pilar muy claro, porque si te dejas llevar por las tendencias, que hay muchísimas a lo largo del tiempo, acabas un poco casi como perdiendo la esencia de lo que es tu marca, ¿no?
Interesantísimo, porque fíjate, hay mercadotecnia investigando el fenómeno. Por cierto, quería preguntarte, Almendro, si hay piñas suficientes, porque es que yo no recuerdo en mi supermercado de referencia tantas piñas fuera de temporada. Por ejemplo, las hay en Navidad, pero tampoco sabría decirte si las hay ahora.
Pues sí que hay piñas, de hecho, a ver, yo llegué un poco pronto para ver la situación y el panorama. Cuando llegué, el estante estaba bastante lleno de piñas y luego a la que me fui quedaban 2 o 3, no muchas más.
O sea, ojito que la cadena está respondiendo, porque lo que es la exportación de piñas tiene que haberse incrementado. Claro, estas tendencias en redes sociales pueden surgir de la nada o, en fin, de una cosa absolutamente casual y captar nuestra atención de forma tan rápida, pero también son muy volátiles. Hoy todos hablamos de la piña invertida en el supermercado y mañana, quién sabe, tal vez sea otra cosa completa distinta a la que se vuelva viral.
Internet es, no sé, por excelencia, el creador de este tipo de cosas, que a veces están muy bien pensadas y salen de agencias de marketing y de publicidad, y otras veces es simplemente el usuario que, pues en un golpe de suerte de algo que ha lanzado en el momento adecuado a la audiencia adecuada, pues se vuelve viral, ¿no? Y bueno, pues está genial, porque además yo creo que nos obliga a los profesionales de este sector a darle un poco más al coco, incluso a estudiar al usuario que consigue eso, ¿no? Para entender cómo lo ha conseguido.
Sí, sí, es que vivimos en una era, Laura, donde la velocidad de información es abrumadora. Las redes sociales han impuesto las modas y las tendencias yendo y viniendo en cuestión de días, incluso horas. Y algo que hoy parece de lo más novedoso, mañana es completamente irrelevante o incluso obsoleto.
Totalmente. Y bueno, más allá de lo divertido que pueda parecer esto de ligar en el supermercado, la realidad es que la tendencia yo creo que refleja un deseo en muchas personas.
Exacto, exacto.
Lo de encontrar nuevas formas de relacionarse. Y lo que yo creo que lo hace tan atractivo es que no hay presión. Es algo espontáneo y, en el peor de los casos, oye, te vas a casa con la compra bien hecha.
Me voy sin ningún número de teléfono.
Hoy se me ha dado mal, pero mañana vuelvo.
Novio
fuerte. A ver mañana.
Bueno, me troncho porque aquí hay todas las edades. ¡Qué barbaridad! Insisto, en estos momentos es un trending topic. Funciona. Y yo digo, oye, a lo mejor es que quiere la gente pasar de las redes sociales donde no ves el rostro real de nadie ni realmente puedes determinar si así a primer instante te atrae químicamente a la realidad. Es una vuelta al método tradicional, ¿no te parece?
Claro, tal cual.
Claro. Bueno, pues hay que estar atento, eso sí, a todos los códigos que nos ha proporcionado Laura. La piña invertida, el carrito, la franja de 7 a 8 y eso de los pasillos que también dicen mucho de ti. Que no se te olvide nada. Si quieres probar algo diferente, este puede ser tu nuevo terreno de conquista. ¿Has tenido éxito tú, Laura?
Yo, a ver, tampoco lo buscaba. Yo iba con mi propósito de informarme periodísticamente.
¿Y la piña la has comprado?
No.
¿La volviste a poner?
La volví a dejar
porque
ahí.
Si no, hablo con Vissier, si rápidamente que te devuelva a COPE la piña de la investigación. ¿Quién sabe? Oye, queridos, queridas, quizá el amor de vuestra vida está en la sección de congelados, en la de perfumes, en la de pescados, esperando a que os crucéis en el pasillo. La pera limonera o la piña piñonera. Cuéntanos cómo has ligado, en qué sitio, de qué manera, la más original, la más rara o esa forma en la que te han abordado, ese sitio inaudito. 666-5540-00. Ahora saludamos a las chicas. 666-5540-00.
Semana. Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes. Este
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh.
No me lo podía creer, pero sí, lo de la gran superficie y la piña invertida tiene lo suyo. Y nada mejor para manifestar amor y con ese clima de amor acoger a nuestras chicas. Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí está Sole Mayol, nuestra actriz. Muy buenos días.
Buenos
¿Qué
días,
tal el veraneo?
Qué guapo, os veo y guapo. Que también tenemos guapo.
Sí,
ay, gracias por acordarse.
Está estupendo. También está Paufilla. Buenos días.
¿Qué tal todos? Buenos días.
Las estas son las dos levantinas. Sí. Habéis veraneado en la costa este.
Mediterráneo.
Ay, sí,
exacto,
sí.
Fíjate qué moreno. Y con moreno más matizado nuestra Elsa González, maestra de periodistas.
Sí, ¿cómo se nota el moreno de la playa? No, yo el moreno, ya sabéis, de la montaña de los Picos de Europa, un pueblecito.
Bueno, pues ahí si
cisterna.
Te pones... Si te
no,
pones.
No, muy bien. Pero he estado cruzando el país en varias ocasiones, ¿eh? De Cádiz, de Santipetri al norte, a León, en fin, pero muy bien, ¿eh?
Muy bien, has descansado.
Sí, y así un pelín morena.
Muy guapas las tres y acompañándonos Diego y Laura para, bueno, ¿qué os parece lo de la piña?
Fantástico. Yo tengo que decir que el ser humano no deja de sorprenderme. Pero, oye, lo que decíais antes, que es una buena técnica para salir de esas redes sociales que muchas veces ya todos de mi generación para abajo empiezan a ligar ya sí o sí por redes. Y es una buena técnica, pues eso, para verse las caras y decir, ah, mira, pues es de verdad, de carne y hueso. La
Sin embargo, fíjate, yo creo que casi lo contrario. El poder de las redes sociales.
Lo que mueve.
Porque, bueno, pero una cosa no quita la otra.
Claro. Sí, que busca uno, es verdad, el entorno físico, pero si no fuera por las redes sociales, esto sería imposible.
Bueno, bien,
que en
bien.
una semana no, pues, esto ver, se haya convertido en algo viral y que todo el mundo hable de la piña.
Lo bueno que te llevas pocos desengaños porque lo ves así a la cara y no tienes que estar...
Es que es eso lo importante.
Si no, pues te vas por otro pasillo.
Te choca uno que te da horror y dices, perdona, enderezas la piña y dices, que es que yo
vuelta.
Estoy preparando un cóctel de gambas. Pero te choca... Claro.
Me parece muy bien, pero me parece que tiene muy poquito sex appeal.
Es que ponerte a ligar en los congelados...
Luego, imagínate que la cosa va más, si que te gustas, tal, le das el golpe al otro, no sé qué, vas con tu piña, te tienes que ir con la bolsa del supermercado a la calle o donde sea a charlar, me imagino, te vas a casa Pepe, a casa Manolo al lado, o sea, no lo veo como muy romántico.
Ay, yo
pues
sé,
está
lo
bien
veo.
para
haces el cóctel de gambas y ya.
No, pero
te vas con el vino.
Tienes razón, el poder de la palabra, ¿eh? Y aquí, pues, en fin, la palabra hace muy poquito.
Pero vamos a ver, que sois muy negativas. Se produce el choque. Carcajala. Bueno, pues estamos en guisantes. Se supone que teníamos que estar en vinos. ¿Cómo te llamas?
La miel.
Soy Fernando. Yo soy Cristina. Ah, oye, qué idea esta, ¿eh? La de venir aquí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Te voy a dar mi teléfono y me llamas. No, llámame tú que eres el chico.
Oye, eres una experta.
Puñeta, que no es tan difícil la
¿Eres
vida.
Eres una experta, Cristina.
Hombre,
pero qué bien.
Si es solo pasarse los teléfonos y luego te pones a hablar y tienes una cita, ya,
claro.
Como Dios manda, ¿no?
Claro.
En un lugar que no sea un supermercado, me parece correcto, pero ponerte ahí a mantener una conversación, estas conversaciones de inicio,
claro,
de esto,
los pasillos.
De ¿y tú qué haces? Pues
yo
mira, yo me dedico
rápido.
A esto, tú a lo otro.
No,
y estás ahí entre vinos o con los
pero
plátanos.
Pero como ha dicho Cristina, en fin, una conversación superficial.
Ahí es algo que es la primera impresión, al final es lo que cuenta y lo que queda. Yo creo que es un poco eso, el acercamiento a Tinte, que sí, pues sí, que no, pues...
Y después te llevas el otro vino. Desengaño también.
Y luego hay que...
¿Verdad? ¿Vienes? ¿Vienes?
¿Sí?
Negativa.
No.
Y si te fijas en lo que ha comprado, más allá de la piña, yo qué sé, dice, mira, este que solo se alimenta de pizza.
Es que vamos a ver, como estábamos diciendo antes, somos lo que comemos. Pues tú te chocas con alguien que lleva un vino de Tetra Brick, pues ya no quieres ligar con él. Tiene que llevar por lo menos champán.
Sales corriendo.
Claro.
Pues yo no lo sé. Yo, pues, es que soy una ingenua. Yo creo que llevaría vino para guisar.
Bueno, también vale, pues eso quiere decir que cocinas, porque hay gente que no.
¿Has visto? Es que hay que tener un poco de positividad. En fin, te queremos preguntar cuál es el sitio más raro donde has ligado, cómo te han ligado de la forma más original, en qué circunstancia, qué te han dicho, y ya hay respuestas de nuestros oyentes.
Sí, y mira, el primero tiene que ver con la piña, que ha dicho el oyente. Vamos a hacer un juego de palabras con la piña.
Mi forma de ligar, pues, era muy distinta, pero recuerdo cuando...
A ver, que era otro.
A ver.
Buenos días. Este. Una piña fue lo que me prometió el padre de la primera niña con la que yo salí. Ya tengo 65 años y fue con 14, 15 años. Pues menos mal que no me la dio, porque el tío medía casi 2 metros.
Que le quería dar un piñazo.
No entiendo nada.
Que le quería dar un piñazo. Con la piña.
Por ligar con su hija.
Por ligar con su niña.
Ah, y al final ligó. Bueno, no se sabe.
No,
pues salió corriendo porque si no le iba a dar la piña. Venga, va. Voy a ponerlo un poco más,
más fácil.
Venga, vamos al primero, va.
Mi forma de ligar, pues, era muy distinta. Pero recuerdo cuando íbamos a una discoteca, los chicos se solían quedar en la barra mirando cómo las chicas bailábamos. Y cuando había algún chico que nos interesaba, si era a más de una de la cuadrilla, lo tirábamos a suertes y lo que hacíamos era acercarnos a la barra en vez de esperar que viniese el camarero a pedir una consumición y hacer hueco entre el chico que nos gustaba y los demás para pedir perdón y, en fin, pues empezar una conversación.
Cuando ha dicho lo tirábamos, ya. Me he asustado. Después he visto que, en fin, era en sentido figurado.
Los tejos.
Imagínate al chico, ¿no? Que está en la barra.
Oye, pues yo he ligado.
Y ve cómo se lo echan a suertes ahí.
Acobardado.
En una gasolinera, Diego, y no tenía coche todavía, ¿eh? Muy jovencita.
¿Pero qué me dices? Sí. Cuéntame, pues, loco, pero
pues,
en tiempo real.
Había una gasolinera de estas así unipersonales, de un solo surtidor. Eso es, en la plaza de Isabel II, en Ópera, en Madrid. Y el chico que estaba en la gasolinera me tiró los tejos. Y yo es que ni me enteré. Yo pensaba que hablaba con otra persona. E insistió, siguió insistiendo. Bueno, casi me obliga a cruzar, pero fue tan simpático que después estuve tomando una copa con él.
¡Qué gracioso!
No fue la cosa más, pero nos lo pasamos muy bien.
Pero qué gracioso. Sí, fíjate, sí. Tú qué cosa más
muy
original.
Muy simpático, la... agradable.
Si es que no hay que desaprovechar ningún momento.
No, y además un tío elegante, porque mira cómo se puede decir algo vital, no sé si calificarlo de piropo, pero con, en fin, elegancia.
Mira, yo ligué también en una... No era gasolinera, era una... era, estábamos bailando en una discoteca, que era muy jovencilla, y estaba el chico bailando abajo y yo arriba en una especie de... Había que subir una escalera con más gente y yo viéndole cómo bailaba diciendo, ay, cómo me gusta, y cómo me gusta, y bueno, venga a mirar, y el chico mirando para arriba, pero bueno, nada, bueno, esto de sí. Que te miras y tal, no te enteras. Y al rato, de pronto estoy con mis amigos y sube y se queda mirando y se me ocurre, me dice, anda, que lo que has tardado y por qué no, por qué has tardado tanto, que te llevo esperando, madre mía, es que de verdad. Dice, no, pues es verdad, pensaba haber venido antes, pero que es que, bueno, me he liado ahí a bailar, bueno, como si nos conociéramos de toda la vida,
ay,
los dos
gracioso.
Improvisando.
Claro, los dos actores.
No, pero no sé si era actor siquiera, o sea, no, era, pero que aprovechó la circunstancia y yo también.
Bailaba
una cosa
bien.
Corta pero intensa, pero la verdad es que lo pasamos muy bien, era un chaval muy majete.
Ay, qué gracioso que se te siguió un poquito el
pero cosa totalmente
actoral.
Lo siguió.
Me gusta mucho, sí. ¿Y Paufil?
Pues a ver, yo no me ha pasado en un sitio raro, pero la situación sí fue bastante rara y sobre todo embarazosa. Bueno, yo llevo 25 años con mi marido y nosotros es verdad que salimos mucho con mis hermanas y recuerdo una noche que estábamos en una discoteca, estábamos mis dos hermanas, Miguel y yo, o sea, él solo entre tres mujeres. Y cuando estábamos los cuatro, el jaja, jiji, o sea, yo no estoy nada, o sea, lo normal, no estábamos pasando bien tal. Y ya cuando nos fuimos, de repente era una discoteca que había que bajar un ascensor y viene un chico corriendo, se me queda mirando y dice, perdona, y dice, ¿qué puedo hacer para volver a verte? Oh, claro, los cuatro le miramos y claro, salió Miguel, pues lo tienes complicado, porque nos vamos a casar. El pobre, además era conocido, luego diré quién es, el pobre se quedó así, claro, él no sabía, cómo estábamos los cuatro, que parecíamos más, que parecíamos amigos, pues se confundió y la verdad es que pasó un mal rato.
¿Era famoso?
Era, sí, luego diré quién es.
Pues es muy halagador. Para ti es muy halagador y para tu novio un desafío.
Que supiese
lo que te llevaba.
Que hay gente que es conocida y que cuando le piden un autógrafo, pues si le gusta a la persona que se lo pide, le da el autógrafo y el teléfono.
Toma, yo, claro.
Bueno, anda, bueno. Mira, hombre, yo tengo un amigo, no voy a dar detalles de la especialidad, que luego se conoce, que es médico, un excelente médico, y casado. Y muchas veces, bueno, por lo menos varias, le han dejado las pacientes sus tarjetas con teléfonos. Un hombre muy guapo, ¿eh? Sí. Pero tú fíjate, el personal, bueno, me encanta, a mí me parece mucho morro. A mí me parece un poquito agresivo en la consulta, no lo sé.
Bueno, pero si la gente liga en el supermercado, ¿por qué no va a ligar en la consulta?
El caso, ¿no? Bueno, porque no ha preguntado al otro. No sé.
Pero oye, bueno, ¿y si cuela, Cristina?
Ya,
claro,
ya.
Si, y si te llama, eso digo yo. La esperanza gente nunca se pierde.
De todas formas, la gente ve muchas películas, comedias románticas.
Sí,
¿eh?
Entonces, eso ha hecho mucho daño.
Conozco a médico, me flechazo. A veces no pasa. No digo que no pase nunca, pero la mayoría no. Bueno, vamos a técnicas más rudimentarias.
Pues yo físicamente no soy agradecido. La verdad es que la naturaleza conmigo no tuvo ningún detalle. Solo ligué una vez y fue en 1984, en la discoteca. Ella estaba allí bailando, me acerqué yo, pensé, este huevito necesita un poquito de sal, y me acerqué y le dije, moza, ¿te apetezco? Y le hizo tanta gracia que hasta hoy.
¡Ay, qué rico!
¡Te apetece,
mamá!
¡Te apetece!
¿Cómo evito que eres algo?
Como
la fecha grabada a fuego.
La fecha grabada a fuego. Como dice, solo he ligado una vez, dice el pobre.
Hoy me encanta.
Pero casados, oye. Me encanta. Llevan casados 40 años, creo que son.
Pero mira qué directo.
Sí, sí, muy bien.
Ya yo conozco una pareja que se conocieron en un cajero automático.
Anda.
No me lo puedo.
Estaba el chico, por lo visto, o sea, se había separado, había ido a otra zona de, pues, cerca de Madrid, a un pueblo, y pues no conocía nada, había mucha gente esperando en la cola y tal, y la chica estaba allí, empezaron a hablar, ah, pues por aquí, pues mira, es que sí, que voy a sacar de esto, porque no sé qué, pues si no te importa esperarme, bueno, pues y aquí, ¿dónde se come bien? ¿Y qué sitio hay? No sé qué, y bueno, pues empezaron a charlar, y llevan 20 y tantos años
qué
también.
Qué bonito. Sí, bueno, eso es bastante normal, es curioso el lugar, pero esa es una forma muy tradicional, ¿no?
Pero mira, ¿recordáis la película Tú y yo, que quedan medio año después en lo alto del Empire State? Y bueno, una serie de circunstancias. Yo recuerdo, mis padres se conocieron a los 17 años en una fiesta que, oye, sociológicamente, ¿cuánto han cambiado las cosas? Bueno, una fiesta de pueblo y eran muy jóvenes. Quedaron en, bueno, a ver si se volvían a ver en más adelante en esa fiesta. Y efectivamente, varios años después, se volvieron a encontrar en esa fiesta y bueno, y 50 y tantos años, casi 60.
Pero qué tenacidad, porque la fiesta es de año en año.
Sí.
O sea, acudieron con el...
Sí, sí,
con
dos o tres años después.
Y mantuvieron las ausencias.
Bueno, hoy en día yo creo. Sobre todo mi madre. Y no, eso era muy ligona.
Eso no es tan antiguo, que yo de vez en cuando en las verbenas de los pueblos me encuentro...
¿Verbenator?
Ah, claro.
¿Verbenator?
Es que esto de las discotecas deja...
No ha dicho a quién se encuentra.
Pues eso, a mucha gente. Que esto de las discotecas tiene su tal, porque yo haría un libro explicando técnicas. A mí una vez un chico en la cola de una discoteca vino y me dijo, oye, perdona, ¿tú sabes cuánto pesa un oso polar?
Vale.
Y yo, digo, yo, a ver, ¿cómo va a salir este señor? Lo suficiente para romper el hielo. Me llamo no sé qué, no me acuerdo cómo se llama.
¡Ay, qué gracioso! Este es como el de moza y el huevo con sal.
Pero, sí, esto es real, te lo juro. No lo he buscado en Google ni nada, me pasó.
Pues un amigo mío, que es muy gracioso, muy gracioso, estábamos también en un bar unos cuantos tomando algo y se acerca una chica muy mona, y porque le gustó. Desde el primer momento se fue a por ella. Entonces estaba así con ella y antes de decirle nada, o sea, aparece un chico vendiendo rosas, y entonces le coge una rosa, se la da, la otra se queda así, se quedan los dos así mirando la rosa, y a los dos segundos se le dice, tiene 2 euros para tragarle al de la rosa.
No.
Bueno, pues siguen
¿en
juntos.
¿En serio?
Ahí, hablando de la rosa.
Pero fue con, dime que fue una broma.
Era una broma, claro, por supuesto. Pero no era una broma, pero la chica sacó el Ebro.
Bueno, a mí lo de la rosa me pasó. Me entrega, y digo el político que era, Manuel Fraga, entramos en una cena de estas multitudes multitudinarias, yo como periodista, para cubrir el evento, y me entrega una rosa al pasar y me dice, señorita Elsa, ¿qué tal? Y digo, Dios mío, se acuerda de mi nombre, qué barbaridad, hace la tira de años, yo era muy joven. Y le digo, muchas gracias. Dice, se lo digo, porque hoy no ha cubierto el meeting que he pronunciado. ¡No, bueno! Fíjate la rosa, si no llevaba segundas, no se me olvidará
no,
la vida.
No, es que no daba puntada sin hilo. Era una cosa, era político 100%.
De la marinera.
¡Qué barbaridad!
Bueno, vamos a escuchar alguno más, a ver.
En el 2018 tenía un proyecto con una asociación para mandar pañales a Venezuela. Y entonces me puse por LinkedIn a buscar aquellas plataformas de supermercado para que colaboraran con la recogida de pañales. Como no conseguía respuesta, empecé a buscar personas que trabajaran en esos supermercados. Y le mandé un mensaje y yo veía la foto de las personas y dice, este tiene cara agradable, le voy a escribir. Uno de esos, sí me contestó y hoy en día es mi esposo. Él se interesó por el proyecto, él compró todos los que pudo y más y empezó a cortejarme y ahora estamos casados.
Pero qué historia tan bonita. Además, dos buenas personas.
Totalmente.
O sea, esto es un buen comienzo, ¿eh? Yo te pido ayuda para una causa fundamental y tú te movilizas en ayuda de otros. Esto es un fundamento.
Mira, yo tengo un amigo que también se moviliza mucho en ayuda de otros porque es bombero y tuvo un problema, un accidente o algo así, y se fue al hospital y se ligó a la enfermera. Con lo cual se ayudaron el uno al otro, o sea, ligaron así.
Pero los bomberos es que no tienen mérito.
No. La enfermera tampoco está mal.
Bueno, que en los coches también se liga mucho, ¿eh?
Tengo primas que han ligado y han hecho noviazgo con chicos que le pagaron el peaje en una autopista. El chico de adelante te pagó el peaje y más adelante hacerle cambio de luces, quedar en la estación de servicio próxima y tomarse un café y empezar a salir luego. O sea,
bueno,
que hay
muy
sitios de sitio.
Aquí el que no corre vuela. Pero ¿cómo que te pagan el peaje? A mí no me han pagado ni los ni vamos ni una servilleta nunca.
¿Y cómo sabes si te gusta la del coche? O sea, no sé.
Bueno, porque vas dando pie, Diego, pues si te dan las luces y tú no las das, claro, si las das,
se adelantaban.
Pero ¿cómo la ves? O sea, no sé, si ves solo medio cuerpo, no sé.
¿Qué cosas? Ah, que es que el culo te interesa más.
No, pero...
Pues sí.
No sé.
Depende.
Pero tienes que tener muy buena vista, chico.
Medio cuerpo.
También se puede ligar mucho, por ejemplo, en un avión. Yo que tengo mucho miedo, pues es una idea, ¿no? Que no lo he hecho nunca, ¿no? Pero si me podría ocurrir en algún momento, si lo necesitara, pues agarrarte al de al lado musculoso diciendo que tienes miedo.
Pero es que funciona.
Sí.
No, a mí lo que me pasó es que cogí pánico una época, que luego lo superé inmediatamente, pero fueron 2-3 años cuando era reportera y averigüé dos cosas. Primero, que muchísima gente va borracha en los aviones, que me hizo muchísima gracia. Y luego, cuando me abrazaba a todo el mundo, porque me entraban ataques de pánico, pues conocí muchísima gente. No ligué nunca, pero conocí muchísima gente, gente inaudita. Por ejemplo, una ginecóloga iraní que se había hecho de oro en Teherán reconstruyendo virgos. No te digo más, no sé el tipo de conversaciones que entablé, pero conoces mucha gente.
De borrachas.
No, pero es que era real, lo más alucinante es que era real. Dice, no, aquí todo el mundo se casa, igual que en Occidente, pero se hace reconstruir y eso cuesta dinero.
Mira, la conversación, la novela de Mercedes Alisa es una conversación en avión Madrid-Nueva York y... Te quedas, bueno, no digo el final, pero te frustra ese final porque les estás esperando, me estás esperando.
Ya has contado el final.
Bueno, sí. Pero es fantástica.
No, es verdad que
lo que puede dar de sí un viaje de ese tipo.
Yo tengo una amiga auxiliar de vuelo y liga mucho en el avión. ¿Sí? Durante...
Bueno, es que eso es un tradicional.
Pero van a prohibir tomar más de 2 copas de alcohol porque sobre todo las azafatas están sufriendo consecuencias de algunas personas que abusan del alcohol.
No, antes era más tradicional ir como una cuba y no molestar a nadie. Eso me consta, ¿eh? Porque ya te digo, muchos de los que yo abracé o abracé ellas,
temor.
Como una cuba.
Solo se te dormían encima, ¿no?
Venga, vamos a por otro.
Pues mira, Cris, la cosa más rara que me ha pasado de ligoteo es que una vez hice una carrera de 10 kilómetros en un pueblo de Ávila, un domingo, y a la semana siguiente me escriben por Facebook 2 chicos... que habían buscado mi número de dorsal en el listado de la carrera, habían visto mi nombre y me habían buscado por Facebook. Y resulta que los dos eran amigos y ninguno sabía que me había escrito el otro también.
¿Pero qué me dices, doble Diana? ¡Qué barbaridad! Si es que, insisto, aquí el que no corre vuela. Bueno, le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Con vino.
Algo con piña, es verdad. Pues no, y es que yo no te creas que soy muy de piña. O sea, que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Por eso nos ha hecho, y valga la forma ovoide, sándwich de calabacín.
Claro, porque es que llega septiembre y después de todos los excesos del verano, pues ¿qué toca? Pues darle al calabacín ahí a tope. Pues sí. Así que si estáis en la compra, en vez de meter una piña, pues meted dos calabacines, que os va a salir mejor. Que vais a cenar mucho mejor esta noche. Y nada, eso, os reservo la cena en un pispas, sin harinas y con muy pocos ingredientes. Pues eso, ingredientes para dos sándwiches, ¿vale? Un calabacín grande, dos huevos, dos tazas de queso rallado, el que más te guste, el que tengas en casa, si lo rayas mejor. Y luego un poquito de sal y pimienta al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien el calabacín y lo vamos a rallar. Una vez que lo tengamos rallado, el calabacín suelta mucho agua, ¿vale? Entonces lo ideal es que lo metamos en alguna bolsa de tela o un paño de cocina. Lo aplastamos ahí bien, lo estrujamos y sale todo el agua. Y una vez que ya lo tenemos rallado y sin el agua, lo vamos a poner en un bol y le vamos a añadir el queso rallado, los dos huevos, un poquito de sal, pimienta y lo vamos a mezclar bien. Ahora cogemos una sartén, la vamos a engrasar con un poquito de aceite de oliva virgen extra y yo es verdad que luego en el vídeo que lo vais a ver lo he hecho con un molde, ¿vale? El típico molde de tartar, ¿vale? Para darle forma redondita.
Sí.
Entonces lo ponemos en la sartén, añadimos un poquito de masa, lo quitamos, ponemos otro, vamos a hacer de dos en dos, ¿vale? Primero dos. Y nada, una vez que tenemos la formita redonda, vamos a tapar la sartén, que es importante que se tape para que nos haga efecto horno y se haga bien el calabacín por dentro. Esto va a ser, la sartén la tenemos que dejar a fuego medio-bajo durante 3-4 minutos. Una vez que ha pasado el tiempo, le damos la vuelta y la misma operación, volvemos a tapar y otros 3-4 minutos. Una vez que ya lo tenemos hecho, en la misma sartén, para que el relleno aquí ya luego es opcional, ¿vale? Yo lo he rellenado de pavo asado y una loncha de queso de así bajito en grasas. Lo he cerrado y lo he dejado, nada, un par de minutitos en la sartén para que el quesito por dentro se derrita.
¡Qué rico!
Y es que cuando lo veáis, claro, es que esto sin verlo en vídeo, aunque ya estamos salivando, pero si lo veis en vídeo, ahí el quesito derretido con el calabacín, es un puntazo porque eso, pues estamos metiendo verduras. Una opción muy divertida para niños, o sea, esto lo podemos hacer en sartén, pero para niños que es muy divertida, si tenéis gofrera en casa, podemos hacer esto mismo, pero formato gofre. Tú metes la masa, cierras tu gofrera.
Y los engañas,
porque están viendo la formita del gofre. A ver, les vas a ver a calabacín y a queso. Pero bueno, es una forma divertida de prepararles una cena. Y puede pasar que no nos guste el calabacín, pues esto mismo lo podéis hacer con zanahoria, lo podéis hacer con calabaza, siempre todo rallado y siempre quitándole
el calabacín. ¿Pelado o sin pelar?
Yo nunca lo pelo con la piel. Por eso. Porque además la piel
¿y el líquido del calabacín después lo usas?
Pues el líquido te lo podrías beber. o lo podrías, lo que quieras hacer, te lo podrías beber. Al final es agua, que es lo rico que tiene.
Y berenjena también puede ser, quizá.
Y la berenjena también rallada. No, la berenjena yo sí la pelaría. Y nada, lo rayas, igual le quitas el agua. A lo mejor yo la berenjena le pondría un poquito de sal, lo dejas unos 5 minutos para que se le quite el amargor. Y tenemos unos sándwiches pues, muy divertidos, muy saludables. Y en un pispás para...
Bueno, qué cosas, ¿no? En serio. Mira. Es que es el momento, ya lo dijo antes la especialista en inflamación, de acentuar la presencia de frutas y verduras. Tendremos que ir al
con la piña también tenemos que llevar los calabacines.
Vamos a tener muchísimo trajín. ¡Qué barbaridad! Yo veía además a Elsa bien atenta a lo que está diciendo Paufil porque no debes saber cocinar mucho.
No. Absolutamente nada. Pero tengo calabacín en casa.
Amiga, pues esta
porque he cometido muchos excesos este verano.
Un calabacín, un rallador.
Y me encanta el calabacín. O sea que seguramente solamente cenar.
Y además
eso.
Haces cardio, porque el tema rallador mola. Bueno, es que en verano sudas con el rallador.
Y si vas al huerto y lo coges, más.
Bueno, mira, bueno. Primero hay que ir al huerto, luego lo lavas, luego lo rayas y ya.
Bueno, pero eso es Laura Rubio, cuyo padre es, el insisto, el mayor productor de tomates de extraordinaria maravilla de este
pero de los
programa.
Buenos.
Pero que solo para consumo familiar
doméstico.
Y amigos.
Bueno, por eso tiene nivel... tan buena cara.
Claro, por los tomates que me he zampado. Claro,
pero bueno. Empezamos un curso con mucho ánimo. Te he escuchado con la doctora Candela, me ha encantado. ¿Cómo, bueno, qué recomendaciones tan sensatas? He tomado nota, ¿eh?
Fíjate, la vuelta,
el curso
la vuelta,
como es debido.
Sí, sí, la vuelta con incentivación. Eso bueno, ahora vamos a hablar de los cuidados de los pies. Asunto crucial, sobre todo ahora que vuelves con garras, con mejillones, que te conozco, que vienes de la playa y además te has subido la montaña así con la sandalia alemana. Y hablaremos también de un policía, un erchaina, que tiene 1,000 matrículas en la cabeza, que ha desarrollado un sistema de mnemotecnia y ha batido el récord nacional de detección de coches robados, tela marinera. Después nos iremos a Japón con Dani y con María. O sea que tendremos todavía una última hora bien trepidante. Y yo agradezco su presencia y me alegro muchísimo con las chicas, con nuestra Elsa González, bienvenida.
Yo quería decirte además hoy algo, fíjate, escuché lo que ha conseguido Teresa Perales y hoy esperaba que los periódicos, todos, abriesen. Tuvieran una fotografía efectivamente en portada de Teresa Perales y no ha sido así. Y es una lástima.
Pues
mujer,
me gusta que lo digas. Ha batido el récord de Martin Phelps, lo hablábamos en el inicio del programa, y se merece esa portada y ha faltado, menos mal que la periodista lo dice, Sole Mayol, que estás ya en la escena.
Pues dentro de nada, sí, empieza a ensayar ahora en septiembre.
¿Y el nombre? ¿El nombre?
Ah, pues La Lazarilla de Tormes.
Bueno, es que va a ser Sole Mayor en el escenario como Lazarilla de Tormes, me encanta. Y Paufil, que ya está a todo meter en Instagram, ¿no?
Sí, sí, ahí estoy ya a tope con la copia.
¿Las perras bien?
Bien. Ay, las perras bien, sí, 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 muy bien. Ahí están dándolo todo, sí, sí, fenomenal.
Nos vamos a las noticias.